En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos para hablar de la actualidad taurina, que la verdad no trae demasiada esperanza, pero bueno, no sé, a ver qué dicen nuestros oyentes. Ellos siempre son optimistas. Yo parece que tengo que hacer de abogado hipocritón del diablo, pero bueno, no pasa nada. Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Lo de hipocritón ha quedado muy bien, ¿eh?
Un poquito hipocritona, claro, porque es que si no, ¿qué hago? ¿Qué hago? No me queda otra.
Nunca puedes ser abogada del diablo.
Hombre.
Aunque quieras.
Pero abogada del diablo me refiero, me estás entendiendo, a que la situación es bastante caótica dentro del toro. ¿Por qué? Porque, como de costumbre, algo a lo que nos... Sorprendida no estoy, ¿eh? Como los que nos tienen acostumbrados, no se ponen de acuerdo absolutamente en nada. Se escuchan ya algunas voces, como la de Alberto García, el empresario, diciendo que hay que crear una suerte de federación. Y bueno, es algo que llevamos repitiendo aquí años ya, Julián, ¿eh?
Yo creo que fue la primera idea que tuviste en el primer programa.
En fin, bueno, está por aquí ya... Bueno, por aquí no, están lejos, pero los siento cerca. Diego Sánchez de la Cruz, ¿qué tal?
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estamos que no es poco. Y Javi Romero. Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿qué digo? Como preámbulo, enseguida vamos con algunas noticias... a vueltas con la unión, y nunca mejor dicho, ¿no, Diego?
Pues sí, pero yo te diría una cosa también. Hay una, no voy a decir vacuna, pero sí un tratamiento contra el pesimismo taurino que es bastante útil, que es leer, cogerte cualquier escrito taurino de hace 20, 30, 40 años, y la verdad es que oigo más, porque hay algunas cosas que, aunque te vayas siglos atrás, casi al cosío, te encuentras con muchos males, muchos problemas y muchos
endémico,
lamentos
ya endémico.
Que tenemos hoy en día también.
Sí,
claro,
sí.
Es que, mira, yo estoy leyendo un libro de la temporada 1985, de aquella famosa colección que sacó Espasa, y pues mira, fíjate, que si... Bueno, es que todo, que si los pliegos de las administraciones, que si el sector no se organiza bien, que si los medios marginan al toreo, que si el escalafón está muy envejecido, que si, bueno, me he encontrado absolutamente todo lo que tenemos hoy. Yo bueno, no digo que ahora sea, que puede ser incluso más grave y pueden haberse acrecentado mucho estos problemas, pero es que también, pues en su día, pues me he encontrado con cuestiones así, leyendo escritos de los años 50, 60, 70, e incluso, si te vas siglos atrás, hay reflexiones más bien en clave artística, no tanto empresarial y sectorial, sino artística, de, oye, los toros ya no visten como antes, los toreros ya
lo de
no
siempre,
tienen el
lo
valor
de siempre.
Cuidado, que esto también se decía de los 300 años. Entonces, mira, que yo creo, soy un poco determinista, pero en esto del toreo veo que la historia también es un poco cíclica, la verdad.
Claro que lo es. Y Julián, tú sueles mandar muchas veces a nuestro grupo portadas de periódico, ¿verdad?, en la que parece que andamos en ese día de la marmota siempre con lo mismo, ¿no? No terminamos de aprender la lección, ojo, no se olviden que aquella película fuera de ser, que es verdad que era una película de humor, pero llevaba de fondo una filosofía que es que hasta que no aprendes lo que tienes que aprender, estás condenado a repetir siempre lo mismo, ¿no?
Claro, sí, hombre, lo decimos muchas veces, es cíclico. Yo me encuentro, me gusta pasar lo que digo, a mí me gusta mucho leer, y raro es en el libro que no te encuentras, incluso fíjate, cosas que hoy jamás se atrevería un escritor taurino, pero de talla, de los que muchos de los de hoy no le llegan ni a la altura del tobillo, no se atrevería a escribir lo que escribía, pues alabando faenas de Gallito, alabando faenas de Bombita, o en la época de Belmonte. O sea, lees una crónica de una faena buena, por supuesto, de Marcial Alanda, para salirnos de otros temas, en cualquier plaza, y ves cómo le trata el periodista, y si lo escribiera hoy, diría el 80% de los que lo leían, ¡fo! A este lo del sobre es poco, a este le han puesto un Mercedes y un chalet, porque se escribía de toros alabando las faenas, ensalzando las faenas, con una y estoy hablando de Corrochanos, estoy hablando de Caíto o de Clarito, estoy hablando de NN, que era otro que firmaba con esas dos letras, o mismamente Don Modesto, el que llamó papa del toreo a Bombita, y cuando reventó una tarde el Papa Negro, pues Bienvenida, pues le nombró Papa Negro, ya teníamos papa, no podía haber dos papas, entonces le nombró Papa Negro, ¿no? Papa de los jesuitas, ¿no? Que es el otro papa. Es decir, eso hoy en día se entendería como que estaba sobornado, pero al 100% por los toreros, los ganaderos, los no sé qué. Y bueno, yo no sé qué es mejor. A mí me gustaba mucho cómo se escribía, incluso he leído crónicas de una corrida en verso. También es verdad que ahora podemos leer romances, ¿no?, de algunos escritores que lo hacen muy bien, pero una crónica en verso de una corrida de toros tiene su intríngulis, ¿no? Es cíclico, Elia.
Todo
gira,
luego.
Todo sí, da vueltas. Sí, sí. Sí que es verdad que llegamos al siglo XXI y eso que tú empezabas diciendo, unión, y que también Diego ha apuntado algo, yo sí que entiendo.
Pero si
que
unión
debe
tampoco
haber,
significa...
Debe haber esa unión.
Claro, unión no significa estar todos de acuerdo. Ojo, que yo no estoy aquí hablando de,
no,
de no sé, de la Arcadia quizá, feliz, que no, ni claro. Mucho menos, simplemente organización, o sea, punto. Y precisamente, mira, como no estamos de acuerdo, vamos a ponerlo sobre el papel, tú esto, yo lo otro, tal. O sea,
sí, y además buscar un portavoz un poco independiente
sí.
para que haga de interlocutor. Me estoy refiriendo ahora en concreto, que es lo que ha saltado últimamente con aquella oferta de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Hay cinco asociaciones ganaderas. La Unión fue la primera que se formó, pero porque en aquella época no había nada más que tratantes, que era por eso se hizo la Unión, porque los tratantes pues compraban a determinados ganaderos, ofrecían a las
sí,
empresas.
Pero ¿en qué momento la Unión, Julián, y os pregunto a los demás, ¿en qué momento la Unión dice, no, venga, vamos a hacer 40.000 y uno se sale y dice, yo voy a hacer la mía y otro se sale? Es que
no,
es arcaico.
Siempre, Elia, eso pasa siempre, porque cuando se formó la asociación, si no me equivoco, creo que fue la que inspiró Belmonte, fue por unos desacuerdos con respecto a no sé si era el tema de lo que se estaba pagando en la plaza. Ahora mismo no me acuerdo cuál fue el motivo, pero al final siempre son esas cosas así.
Claro, pero para eso lo que hay que hacer es unificar criterios. Oye, vamos, no sé.
De hecho, sí, precisamente,
no sé, no pido un informe de 14 puntos, un decálogo, algo breve, ya está.
Gran parte de, o parte importante, o importante ganadero que están en la Unión, han mandado un escrito criticando esta posición de la propia Unión.
No,
lo cual,
ha habido una gran mayoría, unión. Vamos.
Es que
una gran mayoría.
Unión, es que ni siquiera hay unión dentro de la Unión.
Efectivamente, por eso digo que es como de bueno, no, bueno, ahora seguimos con esos temas. Diego, ¿qué pasa con Olivenza?
Bueno, yo quería hacer eso, ronda de noticias, porque tenemos muchas cosas para comentar brevemente y luego tenemos invitados y asuntos de tertulia más de fondo.
Venga.
Me preguntas por Olivenza, pero te voy a hacer ahí un quiebro y déjame
una larga cambiada. Mi autoridad ha caído en desgracia, pero bueno, haced lo que queráis, no pasa nada.
Déjame ir lejos para venir más cerca. Antes de Olivenza, pues podría haber toros en América, en Bogotá. Es interesante, sería sin público, pero están intentando hacer ahí una triquiñuela precisamente con el ayuntamiento, no está por la labor, pero podría haber toros en la Santa María. Lo habíamos dado por perdido, pero bueno, puede haber una sorpresa positiva, ojalá así sea. Y también en Lisboa, que también empieza temporada antes que nosotros y no deja de ser la capital del toreo portugués, se plantean hacer ciclo continuado, cosa que allí no se estila. Allí lo habitual es organizar festejos de semana en semana, como el antiguo modelo de temporada de tantas plazas españolas, y se están planteando el hacer festejos a día corrido, como una especie de miniferias, y también pasar de los jueves a los viernes. Por cierto, ¿quién está detrás de algunas de estas nuevas ideas? Simón Casas, que ha entrado dentro de la gestión de Campo Pequeño y extiende sus tentáculos, por lo tanto, al sector taurino portugués. Y efectivamente, me preguntas por Olivenza. Bueno, esa sí sería la primera feria de nuestra temporada, con la salvedad de Valdemorillo. El otro día coincidí con Rafael García Garrido en la televisión y no comentó nada de Valdemorillo. Entonces me imagino que Valdemorillo se da probablemente por perdido, lo cual pues tampoco es buena noticia. No debería ser así. Si ha habido toros hasta noviembre en otras comunidades, no sé por qué en Valdemorillo no podemos organizar algo en febrero. Pero bueno, no me meto en Valdemorillo porque tampoco se tocó el tema. Olivenza, que sí sería la primera feria. Pues bueno, la empresa de momento lo que ha mostrado es predisposición a estudiar la posibilidad de dar el ciclo. Extremadura permite dar los festejos al 75%. El gobierno de Extremadura yo creo que es de los más conscientes de la riqueza económica que genera el toreo en su región. es algo que sí se lo podemos anotar, en este caso, a un gobernante del Partido Socialista, Fernández Vara. Y bueno, la Plaza de Olivenza es privada. Y esto es importante, porque los contratos públicos ya vemos que es un dolor de muelas.
Eso es maravilloso, maravilloso. Un ejemplo
claro,
a seguir, sí.
Aquí no tenemos que hablar ni de un edificio protegido, no, hablamos de un contrato privado con una propiedad que puede, obviamente, ser flexible en este ámbito si quiere ingresar algo este año o ingresar nada este año, porque obviamente la empresa también se puede acoger a la situación sanitaria y cerrar la persiana. Entonces, bueno, hay esperanza de que se pueda dar Olivenza. Castellón sería la siguiente en ese particular calendario junto con Fallas. En Castellón lo que han hecho de momento es renovar a la empresa. La empresa de Castellón son la Casa Matilla, Manuel Martínez Erice y Alberto Ramírez. Ellos tienen ahora hasta 2023, o sea que de momento tienen más tiempo para gestionar. Y lo que les dice la Diputación y lo que les dice la Generalitat, mejor dicho, es que podrían dar toros quizá al 50%. Es lo mismo que le han dicho en Valencia a Simón Casas, que pues también está pendiente porque Fallas es, junto con Castellón, el arranque de temporada para la Comunidad Valenciana y, pues bueno, la posibilidad de dar toros al 50%, las dos empresas dicen que están por la labor, pero no tendrían el acompañamiento de que haya fiestas en Castellón y fiestas en Valencia, es decir, no habría ni Magdalena ni Fallas en la ciudad, prácticamente se da por seguro eso, y esto invita a pensar que el ciclo sería más pequeño, de un número de corridas más reducido al habitual, pero bueno, entre eso y tener la plaza cerrada, yo creo que todos tenemos claro lo que preferimos. Y mientras tanto, Alicante también ha movido ficha, sería la tercera de las tres capitales taurinas de Valencia, y lo que ha hecho es congelarle el contrato a Simón Casas. Y básicamente lo que han venido a decir es que mientras no pueda usar la plaza, no cuentan los años. Entonces imagínate que no puede haber toros, Dios no lo quiera, ¿no? Pero por irme a un extremo ridículo y que se entienda perfectamente. Si no hay toros en 3 años, pues 3 años más de concesión. Es decir, todas las ferias que se vayan suprimiendo, de hogueras en este caso, se añaden más años a la concesión de,
lo cual,
de
lo la cual plaza. Tendría bastante, lo cual tiene bastante sentido realmente, porque al final, este año que no das toros, la plaza está cerrada y lo que no puedes seguir es ni cobrarte el canon, ni cobrarte ningún tipo de... ¿no? O sea, es lo que entiendo.
Claro. Sí. O sea, y bueno, y mientras tanto, mientras todo esto se va encajando, pues ahora hablamos un poquito más en profundidad de Madrid. Pero por terminar también, en Francia han movido ficha ya. Arles, por ejemplo, dice que quiere dar 6 festejos en la Feria de Pascua. Imaginaos, o sea, estamos hablando de niveles de actividad que ya son bastante importantes y a mí me da envidia sana, ¿qué queréis que os diga? Juan Bautista, por cierto, que lleva un pulso empresarial con Simón Casas en Francia fuerte, refuerza su equipo porque incorpora a Alain Lartigue, que obviamente es el empresario de Bayona, y de otras plazas menores, o sea que hasta ahora pues tenían una relación laboral, pero la intensifican a partir de ahora, o sea que incorpora un segundo con mucha fuerza en la tauromaquia francesa. Y me consta, esto lo suelto por si tiene interés también, que Mont de Marsan, sí, que es otra de las grandes ferias de Francia, que da una semana entera de toros y con mucho público y muy buena acogida, en Mont de Marsan han estado en la finca de Adolfo Martín y en alguna otra ganadería española viendo toros ya. O sea que bueno, parece que Mont de Marsan tira para adelante con organizar la temporada. O sea que de Francia llegan buenas noticias. Uh-huh. Y Istres sería la última nota de este carrusel que he hecho aquí comentando asuntos de actualidad. Istres, que es una localidad pequeñita cerca de Marsella, está muy cerquita de Marsella, y tiene una feria con 300 negocios locales como patrocinadores. ¿Cómo
mira,
os con,
mira, con mira, 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 mira.
Entonces, bueno, lo que han decidido este año es, de verdad, un auténtico alarde y hay que aplaudirlo. Han decidido dar más festejos que nunca, de hecho, con una enorme diferencia. Van, tradicionalmente daban 3-4 y este año van a dar 8, lo cual es una apuesta muy fuerte con la que está lloviendo. Y los carteles, pues os los comento muy rápidamente. En la Feria de Junio, el viernes 18, toros de Zalduendo para Morante de la Puebla, Antonio Ferrera y Juan Leal, en una corrida que, por cierto, anuncian sinfónica. Acordaos que en esta plaza también Enrique Ponce toreó de smoking.
Sí, con música clásica, corrida
parece
sinfónica.
Parece que les va el tema. El sábado 19 de junio hay una novillada matinal y por la tarde una corrida con toreros más modestos, ¿no? Tomás Dufo, Andy Yunes, Leo Valadez, Adrián Salen, Tibo García y Maxim Solera. Les deseamos suerte, muchos de ellos son prácticamente desconocidos, algunos han empezado a sonar más, Andy Jones, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ante todo es una corrida de oportunidad. El domingo también hay una matinal, una novillada matinal, y por la tarde hay una corrida charro mexicana, o sea que la nota musical parece que está muy presente aquí, Y aquí se anuncia el propio Enrique Ponce, que ya no sabemos si va a salir vestido de mariachi.
¡Qué barbaridad!
Enrique Ponce, Paco Ureña y Luis David Adame con toros de Victoriano del Río, que ha dejado muy alto el cartel en Francia después de lidiar quizá la mejor corrida de 2020 en cuanto a la más completa en Nimes. Y luego habrá una corrida de Concha y Sierra y Robert Margé para tres triunfadores de la temporada a lo largo de agosto, una corrida camarguesa siguiendo la tradición local y doble jornada taurina en octubre con una novillada de por la mañana y la vespertina sería una corrida de Virgen María, que es esta ganadería de la que os he hablado alguna vez, lo comentamos con Gómez del Pilar y a mí me tiene loco. Bueno, entonces pues este es el ciclo de Istres, el primero que se anuncia para 2021. Noticias de que la cosa va a ir bien también en Arles, Nimes ya dio una feria de la vendimia importante, o sea que bueno, son noticias para ver que por lo menos al otro lado de la frontera se están haciendo cosas.
Totalmente. Oye, Julián.
Llevan haciendo cosas todo el año prácticamente, vamos, se han dado las grandes ferias de allí, casi todas.
Sí, de hecho allí el problema ha sido las pequeñas, ¿no? Las novilladas, las plazas pequeñitas, pero Nimes abre sus puertas y Arles abre sus puertas y parece que este año que viene, pues Dax, Bayona, etcétera, no van a fallar tampoco.
Comentábamos esta semana, Julián, también el tema de la PAC. No hemos hablado de ello, pero es importante, ¿no?, de las ayudas también a la Cabaña Brava.
Hombre, yo creo que eso es algo que era lo lógico, por mucho que aprieten algunos grupos políticos o algunas multinacionales y traten de, yo creo que las cosas se tienen que volver a la lógica. Todos los animales, es que no se puede discriminar porque uno tenga lunares o el otro los cuernos los tenga más largos, son animales y toda y la PAC tiene que ir para todos. Sí que es verdad que cada vez que salta una noticia de esa, el bravo se queda fuera de la PAC, bueno, se organiza la mundial, pero parece ser que eso son noticias muy interesadas que se lanzan pues para ir en contra de la tauromaquia. Luego la realidad vuelve las aguas a su cauce y ya vemos que, hombre, por suerte, no se empecinan, ¿no?, en mantener algunas cosas que a lo mejor sí que han entrado dentro de cuando se hacen este tipo de reuniones, pues sí que se ha puesto sobre la mesa el dejar fuera al bravo de las PAC, pero bueno,
me está
yo creo que es coherente, vamos.
Es coherente, claro que sí. Me está escuchando ya nuestro primer invitado, es Javier López Galiacho, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, sobre todo, bueno, pues un doctor en Derecho, pero también miembro, ¿no?, del Consejo Asesor Taurino de la Fundación Toro de Lidia. Vamos a analizar con él también, a poner un poquito en perspectiva qué puede suceder o qué tenemos, qué tenemos que aprender de todas las debilidades que hemos visto y también de las fortalezas, en fin, aunque parece que con esa falta de unión que hay, me parece casi un sueño imposible. Don Javier López Galiacho, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de hablar a toda la audiencia taurina de radio.
Me alegro.
Un abrazo para ti también.
Me alegro muchísimo. Decía esta semana Alberto García, el gestor de 15 plazas ahora mismo lleva, ¿no?, y apoderado de 6 toreros, que la tauromaquia, algo así, ¿no?, se organiza en una federación nacional o le queda poca vida. Yo creo que era ya la crónica de una muerte anunciada y con perdón de lo manido ya del término, pero es así, ¿no? ¿A dónde vamos y sobre todo ese fin, don Javier, puede llegar más pronto que tarde?
Bueno, yo vengo desde hace mucho tiempo porque empecé con presidente del Círculo Mazzantini en el Colegio Mayor San Pablo CEU de Madrid hace 25 años, donde estuvimos trabajando con la juventud pues una estrategia para consolidar la fiesta en el siglo XXI. Y claro, esta pandemia nos ha empujado todos a la piscina y aquí unos van a saber llegar mejor que otros a la orilla. Yo creo que ahora mismo la tauromaquia está dando paladas con el remo para poder acercar, mientras que otros sectores del ocio en España, llámese teatro, cine, digital, etcétera, pues está muchísimo mejor colocado para tener, al final lo que tú tienes que tener como cualquier empresa es tener clientes. Y el problema es que España, y creo que venimos hablando desde hace también mucho tiempo de esto, España se ha destaurinizado. Entonces, ¿cómo volvemos a taurinizar España? Para eso habría que tener una clara estrategia y, lo que es evidente, un claro lobby dentro de donde se tiene que emerger las leyes, los decretos, como es el Congreso, como son la sociedad civil. Y yo creo que, evidentemente, a este espectáculo milenario, hablabas de fortaleza, Celia, grandes fortalezas tienes que tienes un espectáculo que lleva entre nosotros pues más de 1000 años.
Sí, claro.
Yo cuando ando un poco flojo de ánimo con el toreo me voy al artesonado del siglo XIII de Silos, joya del románico, y me encuentro allí pues a un hombre echándole una muleta a un toro en el 1245, más o menos. Desde entonces eso ha penetrado en el alma española, está anclado entre nosotros. Lo que pasa es que tenemos una sociedad que desconoce prácticamente, por la ausencia de la tauromaquia en los medios de comunicación, qué significa el toreo. Por tanto, si quieres, ahora seguimos hablando. Hay que tener una estrategia, hay que tener un lobby para volver a taurinizar a una España que se ha destaurinizado progresivamente.
¿Y qué hacemos? Enseguida le doy el paso tanto a Diego Sánchez de la Cruz, Julián Agulla, Javier Romero, para que te puedan saludar. Pero claro, ¿cómo vamos a estabilizar o a engranar el mundo del toro? Porque el lobby es necesario, pero seguramente que en el propio lobby no se pondrían de acuerdo en qué tienen que decir en los pasillos. Pero bueno, ¿cómo convertimos esas debilidades en fortalezas o las amenazas en oportunidades cuando no hay unión?
Bueno, es que claro, esto es lo primero que hay que tener, que llámese mesa, llámese federación, llámese fundación del Toro de Lidia, etcétera. Tú lo primero que tienes que estar es unido. Yo siempre pongo el ejemplo, y los que tenemos más edad nos acordamos, la importancia que tenía el sector del circo en España. Yo que soy de Albacete, recuerdo la feria de Albacete, los circos a 4 y 5 funciones, hasta las 2 de la mañana haciendo cajas largas colas. Hoy en día los circos prácticamente están prohibidos en el 80% de los municipios españoles. Y al final ha habido una desunión clarísimamente por parte del sector para defenderlo. Por lo tanto, primero tienes que tener unión en el sector. Llámese desde dentro en cómo te tienes que presentar delante de las administraciones, delante del poder legislativo, ejecutivo, incluso ante el judicial. Y en segundo lugar, porque habría 3 pilares, en segundo lugar es organizar por dentro el espectáculo para que vuelva la emoción. Un problema tenemos, como decía el maestro Paco Camino, al cual le otorgamos el Premio Nacional Joaquín Vidal hace unos meses, justo antes de la pandemia, y lo decía claramente: si al segundo muletazo no estoy de pie en un tendido, tengo un problema como tal espectáculo. Y en tercer lugar, lógicamente, tenemos que convencer a la sociedad civil, o estar en la sociedad civil, en la sociedad legislativa, para decir que este espectáculo es importante. ¿Por qué? Porque forma parte de una estructura, tiene una empresa, es bueno, se ha demostrado por su tradición que es bueno para la sociedad, etcétera. Por tanto, unión, arreglo del espectáculo por dentro y luego visualización, externalización y lobby para afuera.
Hombre, son buenas medidas, la verdad que sí. Julián Agulla, te escucha don Javier.
¿Qué tal, Julián? Sí, hombre, son buenas medidas y además yo creo que muy meditadas y muy dirigidas a la situación actual. Sí que es verdad que lógicamente se ha ido perdiendo fuerza el mundo de los toros. Recordar también que yo hago muchas alusiones a las portadas de los periódicos de hace muchos años con portadas taurinas y que eso ha desaparecido, quitando esporádicamente a veces. Es decir, hay que recuperar ahora mismo los medios de comunicación. Decimos muchas veces que si lo que no sale en televisión no existe, bueno, pues en televisión es que se ha quedado arrinconado. Pues bueno, los sábados ahí en una hora que es la de la comida, donde bueno, todavía y tiene cierta audiencia, he atendido cero. Lo demás, pues me refiero a las cadenas nacionales, las privadas, que en su día televisaban corridas todos los días y además 2 en algunos casos, y corridas de que no te decían de cuándo eran y eran de 5 años atrás o de 8 años atrás, y había una pelea brutal por las 2 cadenas, Antena 3 y Telecinco, por televisar toros un día sí y otro también. Eso ha desaparecido, y es más, esas 2 cadenas en algún caso pues han cambiado al tono antitaurino. Es un tema muy complicado, porque recuperar los medios de comunicación, si los propietarios de los diarios no quieren o los directores no quieren, pues va a ser muy difícil convencer, pero yo creo que una de las luchas está ahí, dentro de ese campo, para que vuelva a tener una visión pues normal, de normalidad, lo que es la tauromaquia.
Sí, yo en eso estoy de acuerdo, Julián. El problema está en que cuando los que tienen que decidir esto reciben las presiones animalistas, mira, acaba de ocurrir un portal muy conocido de vídeos, se llama Vimeo.
Sí, sí.
Que lo conocéis. Bueno, pues por ejemplo, os pongo el caso, me llamaba un gran editor de prensa audiovisual de Castilla-La Mancha, no lo voy a decir porque le puede perjudicar, pero me comentaba lo siguiente, que había recibido una carta de Vimeo. Vimeo es un gran portal que alberga muchísimos vídeos, está instalada en Nueva York, por cierto, ciudad donde yo vi pagada la Séptima Avenida un gran anuncio diciendo esto es arte o tortura, con un toro pinchado con estoques por todos los sitios. Entonces había recibido una presión por parte de los animalistas para retirar esta de los vídeos que tienen materia taurina. Por tanto, él dice que perdía 15 ediciones de la feria de esta localidad de Castilla-La Mancha importante, perdía 15 años porque lo tenía y volca, porque le habían dado 5 días para retirar todo. Te cuento también cómo un presentador de televisión conocido de una cadena pública que habéis mencionado va a dar el pregón de la feria taurina de su capital y a los 3 días recibe una llamada del consejero delegado que lo llama al despacho diciendo, oye, ¿qué vas a hacer? Dice, yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué? No, es que acabo de recibir 500 mensajes, correos, cartas protestando porque vas a dar un pregón taurino.
Terrible. Terrible.
Es tremenda la presión que hay. A mí me han impedido.
No, eso es censura, o sea, directamente.
Censura, directamente, pero que sepamos que estamos jugando con eso para cuando se decida dónde poner un duro. Yo intenté en la Rey Juan Carlos hacer un curso de verano sobre el futuro de la tauromaquia y empecé a llamar por teléfono, pero empecé a llamar a los del tabaco, empecé a llamar a los de las bebidas que se dicen espirituosas.
Sí, sí.
¿Qué? Pues todos me dijeron que no querían poner un duro de su marca en este tema.
Claro.
Entonces, claro, a no ser que vayas al pay-per-view a pagar, al pay-view, que puedas ahí estar pagando, sí, por lo sí. que estás viendo, el problema muy gordo, ¿eh? El problema muy gordo, gordísimo.
El problema es complicado, sí.
Sí, lo que yo quiero dar a entender es que en ningún caso es que haya dejadez o dejación de intentar algo por parte de los estamentos taurinos. El asunto es que nos topamos con un muro y que es, bueno, pues prácticamente infranqueable. Tú ahora mismo lo estás diciendo. O sea, todos los intentos son vanos. Es decir, yo pongo algunas veces el ejemplo, fíjate lo que es un dibujo de niños hasta 14 años, la convocatoria que hacía la Peña Los Areneros de dibujo infantil, pues colegios que participaban han dejado de participar porque, bueno, las asociaciones de padres, bueno, es que tal, pues al final los directores de los colegios se lavan las manos y dicen, bueno, para tener una mini pelea con tres padres que dicen que no sé qué, oye, pues mejor no se concursa, ¿eh? Dejar que los niños se acerquen a mí.
Se acerquen al toro, efectivamente. Claro. Bueno. Diego Sánchez, de la Cruz.
Bueno, yo sabéis que a estas horas de la noche me toca despedirme, entonces sobre todo daros un abrazo a todos y sí quería dejar encima de la mesa también una cuestión, pues al tener que a un gran invitado como Galeacho yo le quería comentar también y quería dejar encima de la mesa para que lo habléis un poco, el pliego de Albacete, sí. ¿no? Porque yo creo que es un asunto muy delicado, es una feria que no tiene por qué gozar de mala salud, porque igual que se ha desorganizado una España que va a ser difícil recuperar y en la que hay mucho que trabajar, en Albacete sigue habiendo mucha afición, las entradas han seguido siendo razonablemente buenas en plena crisis y, sin embargo, pues claro, con el pliego que se ha planteado de gestión ya ha surgido la protesta por parte del sector, pero es que aquí lo comentamos hace ahora ya una semana y no nos ha cogido precisamente por sorpresa. Esperábamos que, evidentemente, hubiese mucha indignación porque es un pliego del año 2008 para la realidad de 2020, que es la de un sector que sufre primero aquella crisis, la de 2008, y después la
pero lo
la
que pandemia. Yo no entiendo, Diego, y nada, un minutito, claro. lo que no entiendo es el que las asociaciones taurinas soliciten la retirada de los pliegos de Málaga y Albacete, que pinta Málaga en eso que estuvimos hablando el otro día, no termino de entender muy bien, no tiene nada que ver un pliego con otro.
Pues yo, por dejaros con eso, el de Málaga entiendo que es claramente mejor que el anterior, pero no pienso que sea el pliego ideal, también bueno, eso ya, bien, hay, bien. Hay que decirlo. Sobre todo porque el número total de espectáculos, la obligación de regalar entradas, la financiación de la escuela taurina, es decir, se introducen muchos costes regulados y la obligación de ciertos descuentos que van por encima de lo que yo creo parece sensato en términos de mercado, pues yo creo que es excesivamente intervencionista. Ahora, el pliego de Málaga, comparado con el de Albacete, hombre, es miel en pencas.
Sí, la verdad.
Pero bueno, ahí os lo dejo y la próxima semana yo sigo comentando con vosotros.
Diego, encantado de estar por delante. Diego, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Diego, gracias. Fuerte. Pues
yo quería comentar algo de lo de Albacete, porque además es donde he nacido.
Claro.
Y yo siempre he dicho que mi afición a los toros me ha condicionado a haber nacido en Albacete. Si hubiera nacido en Valencia, claro, me hubiera ido por la música o por los petardos. Pero habiendo nacido en Albacete, desde pequeño me daban un capote y nos íbamos a la feria a hacernos una fotografía con 4 o 5 años que yo guardo. Entonces a mí me ha condicionado mucho haber nacido. A mí el problema que me da es que, por ejemplo, yo soy muy amigo del alcalde de Albacete, lo conozco mucho, a Vicente, que es un... A Vicente ha sido... Yo no sé si ha sido en el radio también crítico. Me parece que sí, ¿eh? Me parece que incluso ha sido el alcalde de Albacete. Entonces, conociendo cómo conoce el mundo de los toros, a mí me parece que es un pliego que está fuera del tiempo en que nos ha tocado. Sí. Fíjate que estaba planteado antes de la pandemia. Pero con la pandemia, como hablaba el otro día también Alberto García y otra serie de empresarios, es decir, si tú me estás ya limitando los ingresos en un 50%, porque el aforo me lo vas a recibir en 50%, todos los pliegos como mínimo tenían que haber partido de esa realidad. Es decir, haber reducido costes en torno al 50 o al 75%, que es lo que están limitando. Eso en primer lugar. Haber liberado el piso de la plaza. Los toros en Albacete, como digo yo, el Albacete le debe mucho a la tauromaquia y la tauromaquia mucho a Albacete, porque es de las pocas ciudades que siguen siendo amigas de la tauromaquia, los toreros que se ha sacado. Incluso te pongo el ejemplo del monumento a Dámaso González, que lo ha costeado el propio pueblo, que no ha puesto un duro las administraciones públicas. Siempre salen chavales, ahora hay dos o tres chavales que están en las ganaderías que tenemos, las figuras, etcétera. Yo creo que hay una gran indignación, porque este pliego está fuera completamente de la realidad y va a suponer que, a no ser que esté teledirigido a que vaya determinado empresario que ya va sonando a hacerse cargo con Albacete, pues quien puede introducir cambios, Julián y Elia, pues voy a poner encima la mesa gente como Alberto, como Garzón, gente que podremos discutir cosas, pero que están ahora mismo moviendo el tema taurino, pues ya han dicho que no van a ir. Entonces hay una, y aún encima por primera vez, la habéis comentado y me interesa el caso Albacete, por primera vez nuestra propia fundación, los colectivos taurinos todos han unido para decir este pliego no vale. Por tanto, los políticos y los redactores de los pliegos, sean técnicos de los ayuntamientos, están fuera de la realidad por completo.
Claro, están fuera de la realidad, pero yo creo que uno de los aspectos más importantes para que no suceda esto es la privatización del sector, ¿no?
Claro.
Creo que es fundamental, aunque lo ve un poco utópico también, ¿eh? Tengo que decir que a lo mejor hay peco de optimismo, no sé. Javi Romero.
Sí, buenas noches, don Javier.
Hola, de verdad, Javier, ¿qué tal? Encantado.
Viendo un poco el análisis y sobre todo pues las soluciones que se están poniendo sobre la mesa, da a entender que pues seguimos un poco en las mismas, ¿no? Porque al final, por mucho que, y aquí siempre hemos apoyado a la fundación, por mucho de la fundación es que ahí siempre hay un grupo de aficionados o grupo de profesionales dentro del sector que se oponen a todo lo que venga de ahí, ¿no? Y al final es un problema, porque lo hemos visto con lo de Vimeo, con lo de YouTube, con lo de las distintas plataformas, y ahí es donde no podemos encontrar una solución a este drama. Y realmente yo no sé qué podríamos hacer, no sé cómo se puede plantar cara a estos ataques que ya se hacen un poco por detrás, aparte de lo que dice de cuando sale el pregón este de lo que has contado,
sí.
o lo de Vimeo, o lo que los propios medios de comunicación ya no se dé apenas información taurina.
Ya. Mira, sí, yo estuve en una... No, discúlpame, acá. No, que yo estuve en una tesis doctoral no hace mucho como miembro, donde un doctorando había presentado una tesis doctoral como La Vanguardia y el periódico de Cataluña se habían concertado para no dar información taurina de cara a que cayera la Plaza de Toros Monumental. Esta tesis tuvo que ser leída aquí en Madrid porque en Barcelona no le daban posibilidad de leerla, pero denuncia cómo se conciertan los dos periódicos más importantes de Cataluña para que no se diera información taurina de tal forma que le dieran la puntilla a la Monumental de Barcelona. Yo creo que ahora mismo el problema es tan grave por esta destaurinización de España que lo primero que hay que lograr es lo mismo aquello que Luis Aragonés cuando se sentó y dijo ¿cómo queremos jugar al fútbol
claro,
en España?
Claro.
Se sienta en el 2006 después de la debacle de Portugal y del Mundial del 2006, dice ¿a qué tenemos que jugar y cómo que tenemos que jugar? Y nos llevó a ganar dos campeonatos de Europa y un Mundial de fútbol porque el sector futbolístico se unió en torno a una idea. Sí. Eso es lo primero que hay que hacer, aunque nos tengamos que defender como minoría cultural, que esto los franceses, François Humbel, etcétera, lo ven muy bien. Hoy en día una minoría, lo primero, cuando tú entras a una universidad americana ya te protegen como minoría, te dicen minoría de color, minoría de género, minoría de religión. Somos una minoría, y si a mí como me ha pasado a un conocido le tienen que llamar la atención porque está jugando al toro en un colegio privado en Madrid, que le han llamado la atención porque el chico, como hacíamos nosotros, John Salesiano en Albacete, jugaba a los toros con un sobrino de Juan Montero, etcétera. Ahora te llaman la atención porque el chico está jugando en un patio. Pues en ese momento, el padre, o si no se atreve la fundación, o el lobby que sea...
¿Es la discriminación?
Totalmente, pues así tenemos que estar. A Vimeo dice, que usted me va a censurar ahora mismo, pues voy a mandar a los millones de aficionados que los tengo unidos en torno a este lobby, les voy a decir que nadie ponga un vídeo en Vimeo.
Claro.
Y empiezan a asustarse. Pero para eso tienes que estar unido. Yo es la primera medida que he puesto. Unión, lobby, reforma del espectáculo por dentro y acercamiento a la sociedad.
Si así no debería
el problema,
ser.
Y con esto, si quieres, ya acabo, pero te voy a poner también, Julián, Javier, Elia, os voy a poner otro ejemplo que me pasó no hace mucho, explicando en un grado de Bellas Artes, propiedad intelectual, pues hablé de aquella sentencia del cordobés que reclamó la propiedad de un anís que se llamaba Anís el Cordobés, y entonces el cordobés decía que su apodo era ya una marca. Bueno, cuando yo hablo del cordobés, empiezo a mirar la cara de estos chicos de 18 y 19 años y me quedo blanco porque no entendían de quién estaba hablando.
Claro, fíjate,
digo,
qué triste.
Digo, el cordobés, que es la figura más internacional que habrá dado y dará en el mundo la tauromaquia en toda su historia, no conocían quién era. Y digo, aunque sea por el corazón y por la berrocal, etcétera, digo, bueno, el hijo lo conoceréis de la... Nada, ni idea.
Tristísimo.
Tenemos un problema
y muy grande. Y no sé yo, dicen, bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Muchas veces ya es tarde, ¿eh? Cuidado con eso también.
Sí.
O sea que, pues...
Cada día ya es una semana de pérdida.
Efectivamente. Don Javier López Galiacho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vuestra disposición, Julián, Javier, Elia, cuando queráis volvemos aquí a Radio Toros.
Perfecto.
Un abrazo
fuerte y cordial. Adiós.
Un abrazo.
Julián.
De todas maneras, claro, hablamos de minorías, pero yo es que sigo diciendo que todos son minorías según con lo que lo compares. Hasta el fútbol, que es el gran deporte mundial, es minoritario. Es decir, el Bernabéu hace 100.000 personas. Comparado con los habitantes que tiene Madrid, es una minoría. Según se quiera entender y se quiera llevar. Y que los chavales no conozcan al cordobés, pues bueno, no entra más que dentro de a dónde nos quieren llevar los que dirigen las enseñanzas actuales. Porque tampoco saben quién es Miguel Ángel Blanco, quién fue Miguel Ángel Blanco.
Desde luego.
Yo creo que eso es algo que no se debía de olvidar nunca en España. Nunca, como los 70-80 mil muertos que llevamos. Es que es algo que tendríamos que estar casi al llegar a casa y decir, hola, buenas tardes, oye, que van 82.000 muertos.
Terrible.
Yo creo que eso tendría que ser casi el día a día, porque es que al final 80 y tantos mil muertos, y bueno, pero ya pasa como los accidentes de tráfico. Este fin de semana ha habido 2 muertos menos que la semana anterior, que el puente anterior. Sí, pero si en el puente anterior hubo 18, 2 menos son 16. Oye, que son 16 familias destrozadas. Y es que parece que ya todo vale. Vamos minimizando lo que a determinada gente le interesa minimizar. Y ya digo, en las escuelas, pues claro, ¿cómo se va a saber quién es el cordobés y si no se sabe quién ha sido Miguel Ángel Blanco? Pues,
efectivamente, o sea, la desmemoria es así. Javi, pero, sí.
Lo que decías y... sobre todo recalcando el tema taurino, es que incluso los propios aficionados o más bien el público ocasional no conocen la historia del toro, no conocen de dónde viene. A lo mejor sí, les puede sonar el cordobés porque el cordobés, al mundo del toro es imposible que no lo conozca o no sepas quién es, o al menos alguna vez lo preguntará, oye, ¿quién era este tío? Pero... es una cuestión del cambio cultural que se ha dado, de cómo los padres de hoy en día no les interesa esto y evidentemente tú no aprendes del toro porque sí o no te interesa porque sí. Hay alguien que te lleva un día a la plaza de toro, que un día te pone una corrida a la tele o te pone tendido cero o te dice, oye, mira, esto te puede gustar. Si la gente ya se ha ido despegando en las últimas décadas de esta pasión, pues evidentemente no, las nuevas generaciones no van a entender nada. Hay, pues sí, una minoría de gente que seguiremos yendo, seguiremos hablando, seguiremos juntando entre nosotros, pero al final se acaba convirtiendo en un mundo súper endogámico, en el que somos siempre los mismos.
y el que siempre pues iremos a las plazas de tal y encontraremos más gente.
Que nos lo hemos ganado
el teatro también,
nos lo hemos ganado a pulso, pero bueno,
el mundo del teatro también es muy muy cerrado, o sea, la gente que va al teatro siempre es la misma.
Ya.
Yo soy esporádico, a mí me gusta el teatro, determinadas obras, yo voy a entretenerme, yo no voy a tragarme un drama ni una película, y muchas veces estas películas que anuncian a bombo y platillo y que todo el mundo se pelea por ver, yo espero 2 años para verla, porque ya eso me condiciona. Cuando hay tanto aluvión y tantas cosas, digo, mira, vamos a dejarlo reposar y luego ya veré si me interesa, no voy cuando está de estreno. Pero es como todo, es decir, el teatro, la gente que va al teatro siempre es la misma. Tampoco se ve gente excesivamente joven en los teatros, y sin embargo yo sí que en las ventas me he cruzado en los últimos años, sobre todo con bastantes chavales, porque también la capacidad de poder gastar dinero hoy en día es la de la época del
Cordobés. Estamos hablando de el impacto cultural o el impacto que tiene que una determinada figura llegue a la gente, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, pongamos el cordobés de ahora, que sería Roca Rey, ¿no? Un tipo que llama la atención y la gente va a verle en masa. Es que tú le preguntas a los chavales de hoy en día que están ahí en el parque y le dices, oye, Roca Rey, ¿qué os parece?
No lo saben.
No. ¿Qué dices? ¿Quién es ese?
Dejadme saludar, que si no me quedo sin tiempo, chicos, perdonadme, pero quiero... Claro, ¿qué sería del mes de diciembre sin la agenda taurina de Vidal Pérez Herrero, que ya lo estoy saludando? Vidal, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Celia. Qué alegría, un año más.
Un año más. ¿Quién nos iba a decir que el año pasado, cuando estuviste aquí con la agenda, se nos venía esa encima en el 2020?
Pues la verdad es que ni nos lo esperábamos, ni yo creía que también iba a seguir con la agenda. Pero este año me he visto obligado a seguir adelante, porque esta es una agenda especial. Está dedicada a todos los que nos han dejado, que son muchos. La verdad, y ese un poco ha sido el leitmotiv de tirar adelante. Como lo dice el alcalde de Pamplona, que es uno que lo dedica, dice, porque detrás de cada burladero, este magnífico mundo taurino, hay personas y personalidades entregadas hasta el final, como los Vidal, por el COVID, que no me ha quitado la ilusión, al contrario. Pero también te digo una cosa, es debido a personas como uno que tienes ahí, Julián Agulla,
sí,
que ha sido un gran colaborador, y que gracias a él y a otro, al profesor Pérez de Vargas, pues son los que me han echado una mano, porque esto ha sido duro.
O sea, este año va dedicada, Vidal, a la gente que nos ha dejado.
Pues principalmente está dedicada a todos los que nos han dejado, que son muchos, no creo que estén todos. Mira, el otro día, a raíz, hablando con Agulla, digo, oye, que nos faltan estos que han caído estos días. Maribí Romero, el ganadero Iniesta, pues, y me dijo, pues, ¿por qué no haces una? Y he hecho una, vamos, un añadido, una hojita para pegarla, pero claro, pues hay muchos, y por desgracia hay muchos, demasiados.
Pues es que, claro, y bueno, como este, voy a dejar que te saluden Julián y Javi, pero ¿cómo lo vais a hacer este año? La presentación es complicado,
bueno,
Vidal, ¿no?
Te quiero comentar que la agenda está prologada por los alcaldes, por el alcalde de Madrid, que también se compromete. Además, me ha gustado un poco lo que dice él, dice, a él le gusta ir a los toros y que disfruta mucho, dice, por eso desde Madrid apoyaremos y disfrutaremos con renovada intensidad los festejos taurinos de los... del 2021. Yo espero que sea así, a ver si los políticos de una vez por todas no tienen tantos complejos con la tauromaquia, que esto es cultura y arte.
Totalmente. Pero Julián, puedes saludar a Vidal.
Sí, hombre, yo Vidal, que he compartido con él la agenda, codo con codo, pero obviamente, Vidal, te podemos echar una mano, pero quien decide que este año no se podía quedar sin salir la agenda con toda la gente, como tú dices, que nos ha dejado. El primero, acuérdate, Borja Domínguez, al que le dedicaste la agenda hace un par de años, pero ganaderos como Ana Romero, Antonio González del de Cantinuevo, Ramón Flores, es decir, con toda esa gente... Tú pensaste, oye, por lo menos que haya un recuerdo. Fíjate, ya hay un recuerdo que no es alguien, que nos ha dejado, pero es algo que ya no sale, que es Seis Toros Seis, y que también le has querido dedicar una página, ¿no?, a esa revista que durante tantos años pues nos ha permitido seguir la temporada taurina. Y luego además, pues hombre, sobre todo pues entrevistas a gente importante del mundo del toro para que no fuera solo una necrológica. Yo creo que las ideas, Vidal, unos echamos una mano, pero luego las ideas tienen que partir de alguien que sepa cómo se mueve todo esto, ¿no? Pero, así bueno, que así es, y enhorabuena por el valor, porque has tenido más valor que un torero.
Principalmente a ti, pues también al profesor Pérez de Vargas, este año hubiera sido muy difícil, porque oye, muchas entrevistas te las has tragado tú, ¿eh? Así que...
Bueno, oye, ha sido un placer. Oye, que hablar con José Luis Lozano, con Fernando Cuadri, con José María Garzón, para mí...
Pues, sí, Julián está encantado, Vidal, no te preocupes.
Oye, con Prieto de la Cal, que es un ganadero al que admiro mucho también, igual que a Fernando Cuadri. Prieto de la Cal, Tomás, se quedó sin padre cuando tenía 7-8 años. Es decir, hombre, no asumió las riendas de la ganadería, pero al final es el que ha tenido que tirar del carro, su madre y el mayoral, los primeros años, y luego él poniéndose al frente. Por lo tanto, hablar con toda esa gente, con Sergio Aguilar, visitar a Israel de Pedro y ver cómo cuida a sus caballos de picar allí en el Espinar. Yo, para mí, es que eso es un placer, no es trabajo.
Sí, no, pero de todas formas, hombre, yo quisiera, también está recogido ahí el fallecimiento por COVID, Matías Vega,
el vendedor de las ventas, el vendedor de libros, el librero de las ventas.
El librero de las ventas. Y bueno, y mucho, por desgracia, muchos más.
Se ha ido mucha gente, eso es verdad. Quiero saludarte también, está por ahí Javi. Que Javi, fíjate, el año pasado cuando estaba Vidal aquí, que estabas tú también. Y menudo año has pasado,
una foto,
¿no?
Tenemos una foto preciosa del día de la presentación de la agenda ahí en los estudios.
Sí, es verdad.
La verdad que, Vidal, pues me alegro mucho poder saludarte, ver que un año después pues seguimos aquí. Y eso siempre es buena señal. Y todos esperemos que, bueno, pues este año al final acabe siendo un mal recuerdo y que la temporada que viene pues todos podamos estar con la agenda siguiendo los festejos y recordando a los que se han ido. Eso es lo único que esperamos.
Ahí me preguntaba Elia que cuándo pienso hacer la
presentación. Sí.
Pues mira, la presentación la pienso hacer este sábado siempre y cuando el hombre del tiempo me diga mañana si no va a llover.
Ajá.
Porque lo voy a hacer en el ruedo de la Plaza de las Ventas. En el ruedo, no en ningún sitio cerrado, porque no quiero. Con todas las garantías, entrada por la puerta grande, salida... Y para eso me ha dado grandes facilidades el director de Asuntos Taurinos, Miguel Avellán, que se está portando fenomenal. Y se va a hacer un homenaje, va a ir el párroco de las ventas, y quiero pues que se haga un homenaje a los que han fallecido, y creo que será, y también estará el alcalde espero que esté el alcalde de Madrid, pero el alcalde de Arganda y quien pueda venir, vamos,
pues
pero
va
a haber todas las garantías del mundo porque va a haber en el ruedo.
Pues
será un acto más breve que otros años,
bueno, pero el caso es que se presente, Vidal.
Pues el domingo que viene lo comentamos.
De una forma u otra se va a presentar siempre en el ruedo, pero un día que no llueva.
Venga, perfecto. Pues a ver qué dice el hombre del tiempo, pero que haga bueno el sábado de la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Oye, muchísimas gracias.
No, a ti.
Bueno, a través de Julián ya te haré llegar una agenda para ti y para tu equipo.
Perfecto. Pues Vidal López Herrero, muchísimas gracias.
Pérez. El López soy yo.
Ay, López. Vidal Pérez. Estaba yo pensando... Pérez Herrero. Sí, ya lo sé. Estaba pensando en el anterior...
Invitado
que hemos tenido. Vidal, un abrazo de corazón. Gracias.
Oye, buenas noches y muchísimas gracias. Y enhorabuena por el programa, que realmente sois los que estáis un poco dando la cara.
Estamos aquí al pie del cañón. Venga, un abrazo, Vidal.
Gracias a ti.
Adiós.
Bueno, es que es otro placer, Eli. Hablar de toros es otro placer.
Sí.
Lo que pasa es que, pero lo más importante, porque hablar es que nos dejan. Que eso yo creo que es lo más importante de todo, que nos dejan hablar de toros.
Y no es tan fácil, ya lo sabes, que además la información taurina brilla por su ausencia en muchos temas. Lo que pasa, Julián, que es que al final, como no seamos conscientes de no solo los ataques externos, sino los propios internos, esto se acaba.
De hecho, Elia, voy a comentar una cosa que ha pasado estos días. Ayer hizo Tendido Cero un especial sobre José Tomás, que acaba de cumplir 25 años de alternativa.
Sí, ¿no? Las bodas de plata, sí.
pues hizo un especial que al parecer ha sido espectacular. Lo que pasa que, claro, luego pues los que no pudimos verlo en directo y estamos esperando poder verlo luego
en la web.
Como se puede ver todos los programas de Tendido Cero, pues resulta que por tema de derechos no está permitido que se pueda ver por la web. ¿Qué te parece?
¿Sabes? Qué horrible.
Tiene un contenido que la gente lo va a demandar, que puede llegar, que puede servir para que la fiesta, pues nada, por tema de derechos no puedes ponerlo nada más que emitirlo en el momento dado en que sea. No puede ser, estamos en el siglo XXI.
José Tomás hizo mucho daño con ese tema.
Hoy en día no existe lo que no está en la tele, lo que no está en internet, no existe.
Fíjate lo que acaba de decir Elia, dice que José Tomás hizo mucho daño, pero pues yo opino también así, es decir, yo no soy de los eufóricos que me voy a Nimes y luego pondero la actuación de José Tomás en Nimes, con ser una gran actuación, porque siempre voy un poco a la otra parte.
Claro.
¿A qué hubiera pasado si en Nimes se anuncia Enrique Ponce, el Juli, Talavante, con los 6 toros que llevó José Tomás? Que no digo que fueran chicos, ni que no tuvieran cuerno, no, ni que no tuvieran peligro, que de los toros lo tienen, hasta con el rabo, decía uno que hasta con el rabo matan. Pero sí que es verdad que los 6 del mismo encaste, cuando se está pidiendo que se abran las ganaderías.
Sí, Julián, pero quiero decir, no se puede comparar a José Tomás, que es algo más allá del resto de toreros que has mencionado.
Estamos hablando de Gallito, que decimos que mataba todos los años 5, 6 o 7, 8 corridas de
Medina. Yo me refiero al impacto que tiene una personalidad como José Tomás, que sí que José Tomás puede ser conocido más allá del ambiente del toro. Muchas veces a Talavante, pues fuera del ambiente del toro, es que no le conoce nadie. A Ponce sí, casi por el corazón más que por lo otro. Y a Juli, pues ya la gente no sabe quién es. Hace 20 años sí, pero hoy en día no. A José Tomás sí. José Tomás se conoce. José Tomás es un personaje.
¿Tú crees? Si vas a un colegio y a un chaval de 14 años le dices quién es José Tomás en Cuenca, por no decir en otro sitio.
Yo sé que si José Tomás hace algo, te lo van a sacar en todas las televisiones. ¿Entiendes lo que quiero decir?
No porque lo sacan, no quiere, no da una rueda de prensa, no anuncia nada. Las últimas corridas que ha toreado, con cuentagotas y donde yo digo, donde yo quiero.
¿Y qué pasaba cuando eso? Que se tiraban varios días hablando del impacto de José Tomás en Granada o en donde sea, en todas las televisiones,
sí,
ya
pero,
sean
pero
verde, azul,
a ver, la
sí,
campaña
pero,
de pero, comunicación y de Salvador Bosch fue buena en ese sentido, porque jugó con el misterio,
es que José Tomás no se le puede comparar con el resto, porque José Tomás es una cosa distinta, una cosa aparte. José Tomás no entra en el escalafón, no entra
pero,
en
pero
el juego
tú,
este. José Tomás
¿Ha dejado un pozo en Granada, José Tomás? ¿Ha dejado un pozo?
Hombre, pregúntale
de
a la gente que estuvo allí. Yo conozco mucha
gente que estuvo
allí.
Yo lo que quiero es que vuelva.
Y que estuvieron alucinando varios días y que lo recuerdan con mucho cariño, entre ellos nuestro querido Diego.
Y yo el día de la boda de mi cuñado también disfruté mucho y me acuerdo mucho.
Claro,
Julián, pero ¿ha dejado simiente en Granada? ¿Ha dejado simiente esa corrida en Granada?
Evidentemente, claro. Hizo que esa feria se vendiese entera, que se pudiese dar una novillada
con tres toreros de la zona entera, al día siguiente. Perdona, se vendió entera por exigencias del guión, por exigencias de José Tomás, porque tenía que entrar en el abono. Y el empresario, listo él, dijo, el abono, el que quiera la de José Tomás suelta,
claro,
¿no?
Pero es que es como tiene que ser, porque ya te digo, José Tomás es una cosa aparte, José Tomás no entra en el guión de los demás, es una cosa distinta.
¿Tú crees que José Tomás llenaría la Plaza de Toros de Madrid?
Yo te digo, José Tomás no la llena un día, la llena dos semanas enteras, Julián.
¿Tú crees?
Sí. Yo creo, yo lo sé, es que estoy convencido.
Pero ¿cómo la llena? ¿Con el abono actual?
Estoy
¿con los precios
convencido.
Actuales? ¿Y de dónde saca el empresario para pagarle? Si
pues
cobra más que la plaza.
Ya sería cualquier cosa, ya también lo hizo el
Javi, no te confundas. José Tomás ha cobrado del abono. José Tomás ha cobrado del abono. Por eso entra en un abono. Porque es la única forma que el empresario tenga de resarcirse de las pérdidas que le ocasiona José Tomás con los precios que pone. Mira, para que José Tomás...
Y es la manera que tienes de contratarlo, que es lo que pasó en Granada hace 2 años y lo que pasó, hace 3 años.
Sí, pero yo te digo, ¿llenaría Madrid fuera de abono? Pues llenaría seguro. Madrid fuera de abono.
Vamos, no es que lo llenaría, Julián, es que habría...
¿Pero tú estarías dispuesto a pagar 98 euros por una andanada para verle?
Yo sí.
¿Tú? ¿98 yo euros sí. por una andanada? Y, yo sí, y las barreras sí. Y los de las barreras, 600 euros o 700.
Julián, amigo, te lo digo en
eso,
serio.
Eso es lo que hay que ver.
Te lo digo en serio, ¿sabes? Es que no, la realidad es...
Que no, que tú no pagas 90 euros por ver a José Tomás desde una andanada. Te lo digo yo ahora.
¿Cómo que no? Pues, y yo, si no yo, ya vendrá un señor de México, podrío de pasta, que lo hará. O vendrá un tío que tenga la pasta suficiente de hacerlo. Porque,
¿y por qué
José
no
Tomás,
lo
ya te digo,
¿y por qué no lo ha hecho?
Distinta,
¿y, porque, ¿y por qué no lo ha hecho? Distinto, ¿que ha toreado todas las corridas en abono?
Pues por distinto...
No,
Julián, tú llegas a un acuerdo distinto con
mira,
el...
Mira, la estrategia... Mira, eso está estudiado, Javier, eso está estudiado y en económicas pues se dan ese tipo de clases para resarcir, es decir, para repercutir las pérdidas de un día, pues necesitas 3, 4 o 5.
Pero Julián, si Simón Casas contrata al Juli, tiene que meter a toreros mediocres, toreros que no torean, toreros en otros abonos para conseguir, porque la gente quiere ver al Juli, la gente no quiere ver a otro torero, por muy buen torero que sea, pero no quiere verlo, la gente quiere ver al Juli, quiere ver a José Tomás y quiere ver a Enrique Ponce, ¿sabes lo que te digo? Es decir, sí, que sí. En el abono de las ventas pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque el Juli te exige tanto, porque Talavante te exige tanto y porque Manzanares te exige tanto. Entonces tú, para meter a esos tres toreros, tienes que hacer un abono más largo y meter a un torero que haya toreado una vez al año en otra corrida, porque no, te compensa con el abono.
Dilo de otra manera.
Es exactamente lo mismo.
Uno que vaya por los mínimos.
Lo mismo de José Tomás.
Uno que vaya por los mínimos.
Claro, es que exactamente, claro. lo mismo que estás criticando de lo de José Tomás en Granada, lo de José Tomás en otras plazas. Es que así. No. ¿Por qué? Pues porque hay toreros que tienen un caché muy alto y que no se puede hacer. Es que incluso si Juli llena la plaza de las ventas, es que no le pueden pagar. No le pueden pagar. Tiene que haber otro festejo para compensar eso. ¿Por qué? Claro. Pues porque los toreros piden mucho dinero.
Pues
muchísimo.
Hombre, sí, por eso se crearon los abonos. Es decir, bueno, para abaratar aparte, los precios, claro, joder, y para que hubiera cabida para todos los toreros.
Bueno, chicos, que me parece un debate interesantísimo el que estáis teniendo y yo creo que lo podemos retomar la semana que viene.
Yo solo quiero que José Tomás tore el año que viene.
Ya está, pues fenomenal, Javi. Tus palabras son órdenes.
¿Cuántos programas, Javi? Si no habías nacido tú y empezábamos los programas diciendo parece ser que José Tomás va a torear en Olivenza, porque como es muy amigo de Cutiño, sí. Llamábamos a Cutiño. Oye, Cutiño, tú, parece ser, se oye, se dice, si quiere, tiene puesto, pero de momento a mí no me ha dicho nada.
No me ha dicho nada.
Claro, la ilusión, es como la lotería, la gente vive de la ilusión, pues eso.
Pues Javi vive de esa ilusión, Julián, ¿qué vamos a hacer? Julián Agulla, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Javi Romero, gracias, buenas noches. Venga, nos vamos a despedir, David, a descansar ya, ¿no? Venga, sí, pues apagamos aquí las luces, damos la vuelta al ruedo. Se quedan en la sintonía de Es Radio. Que pasen ustedes una feliz noche, descansen. Adiós.
Es Toros, con Elia Rodríguez. Es Radio. Es Radio, 10 años de compromiso.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora. Colabora.
Colabora.
91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Libertad Digital cambia de canal. Para poder seguir disfrutando de nuestra programación, solo tiene que resintonizar su televisor y nos encontrará en el canal 39 de la TDT local en Madrid. Es Radio. 10 años de compromiso.